con esta canción de los Beatles, señores, hemos comenzado una nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Me dice a veces Viñoli, está haciendo Simón hoy, señores. El audio, la ingeniería de sonido dice que esto es Barba Pepe, porque es La Barbacoa de Pepe. Aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo, Sergio Pepe Forte. Y esta canción de los Beatles, señores, ¿por qué he comenzado con esta canción aquí hoy? Bueno, he comenzado con esta canción por el hecho de que esta es la canción que inició el año 1968. Ya te voy a contar de qué se trata el programa de hoy. Va a ser interesante este programa, tú sabes que tiene vocación por la historia. O sea, el primer número uno que vieron las listas de popularidad radial en Estados Unidos en el año 68 fue esta canción de los Beatles, Hello Goodbye. En esa época, recordemos que no existía todavía el American Top 40, que comenzó, la primera vez que salió al aire, fue en la semana correspondiente al sábado 4 de julio del año 1970, pero de todas maneras, como el American Top 40 se basaba en el conteo del Billboard, las listas de Billboard sí venían existiendo hacía rato, y por tanto, los cómputos actuales de los números 1 antes del American Top 40 siguen estando basados, pues, en el Billboard. De manera que con esta canción comenzó el año 1968, que por cierto, comenzó un lunes. ¿Por qué he comenzado comentando aquí hoy del año 68? Estamos en una semana espacial. Esta semana de julio, pues, se marca exactamente con el martes 16 de julio del año 69, marca la partida a las 9:32 minutos de la mañana en la vecindad de aquí de nosotros en Miami, y en la vecindad también, ¿por qué no?, de Cuba, en Cabo Cañaveral, pues el lanzamiento del Saturno V camino a la Luna. Un hecho, señores, grandioso, tremendo, que esta semana, por supuesto, que vamos a abordar, porque el sábado 20 es el día que se produce el alunizaje. Posiblemente el hecho más importante de la década de los 60, que es seguramente también, me has escuchado comentar aquí, la década más trascendente del siglo XX. Y de hecho, uno de los eventos más importantes del siglo XX y uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad es el viaje a la Luna. Que los críticos dicen que fue hueco, que no era necesario, que no arrojó nada. No te dejes arrastrar por ese tipo de mentalidad, nada de eso. Sobre todo, que más adelante, en esta misma semana, yo quiero colocar en perspectiva el hecho de que una de las cosas, de las tantas, que no le perdono a este señor que está hoy día en modalidad de sopa venenosa, convertido en polvo en una piedra en Santiago de Cuba, para no decir su nombre porque su nombre me quema los labios, entre las atrocidades que hizo fue prohibirnos dos cosas, como esto con lo cual acabo de comenzar. Nos prohibió ver los Beatles, el fenómeno de masas y el fenómeno de música popular, porque siempre hago la distinción, no estoy pretendiendo que sea de música en general, pero el fenómeno de música, el fenómeno de masa más importante en la historia de la humanidad son los Beatles. Y el otro fenómeno que es importante a nivel social, histórico y todo eso, es el hombre y la luna. Y cuando tú tienes que una nación de cultura occidental, que Cuba lo que tiene Cuba es una nación de cultura occidental, tú la censuras y tú la desconectas, como tú haces unplug, como te le quitas el plug a algo, de un par de eventos tan importantes como este, tú terminas tarando y terminas traumatizando una generación, y es lo que ha pasado con los cubanos. Y eso, entre otras atrocidades que hizo este señor, no se lo perdono, ni que haya prohibido y además perseguido, estigmatizado y acosado a quienes les gustaban los Beatles, y que persiguió el fenómeno y lo estigmatizó, y también que nos prohibió ver el hombre en la luna. Por cierto, qué bochorno tremendo. Una cosa que vio el mundo entero en televisión para un país que paradójicamente es el segundo país con televisión en el continente después de Estados Unidos. Un país además en el cual incluso en los años 50 los partidos de pelota, que se hizo de manera antológica, se transmitían a través de un avión que estaba volando ininterrumpidamente entre Cuba y Estados Unidos para transmitir partidos de pelota. Después de haber tenido esos hitos tremendos en televisión, uno de los hitos que tuvo más teleaudiencia en la historia de la humanidad, que fue el alunizaje, o sea, ver el hombre en la luna caminando, pues en Cuba no se pudo ver. Ahora bien, antes de llegar ahí, yo quiero hacerte durante esta semana, lo que van quedando de semana, los antecedentes del viaje a la luna, y entre ellos, que el año 68 marca la muerte de Gagarin, un tipo, digo tipo, ya en este, hablando coloquialmente, no de manera despectiva. Gagarin a mí siempre me cayó bien. Me cayó bien como muchacho, como el héroe que fue, aunque hay un fraude que en este programa te voy a comentar, porque seguramente a estas alturas tú no sabes acerca de ese fraude, por el cual, sin quererlo, él transitó Gagarin y además engañada a Cuba exactamente por mala información. Pero el caso es que Gagarin muere en el año 68, es uno de los eventos sorprendentes, porque yo sí creo que hay una conspiración política en torno a la muerte de Gagarin, y eso va a ser un antecedente para llegar al hombre a la luna, que esta semana vamos a comentar. Pero junto con eso, el otro vuelo que es muy importante antes de llegar al vuelo del Apolo 11, que es el que termina alunizando, está el vuelo del Apolo 8, que es extremadamente importante. Pero el Apolo 8, según dicen los historiadores, y además una personalidad le dijo a los tres tripulantes del Apolo 8, les dijo: gracias por haber salvado el año 68. El año 68 fue un año terrible. De esas cosas que tú dices: caramba, qué alineación de astros tiene que haber habido para que el año 68 haya sido un año tan convulso, aún dentro de una década que también se puede caracterizar de esa manera, que es la década de los 60. De manera que en esta primera media hora te quiero comentar eventos, hacer un paseo contigo del año 68 para terminar desembarcando en el Apolo 8, y después durante toda la semana, y acaso hoy también, tocar un poco el asunto de la conspiración de la muerte de Gagarin. Pero incluso el año 68 tiene aspectos importantes en la historia de Cuba, esta Cuba comunista, eventos importantes como fue, por ejemplo, un atrincheramiento ideológico y económico de la Revolución Cubana, que fue la famosa ofensiva revolucionaria. Pero para comenzar, y por eso que para ponerle música a este programa que le pone banda sonora a todo lo que acontece aquí, comencé con Hello Goodbye, que lo repito, ahora fue la canción con la cual comenzó en el número uno las listas de popularidad real en Estados Unidos, para darle una sonoridad al año 68. El 68, para comenzar, para que veas el inventario que tengo, que el desgrane de cosas importantes, y por supuesto que también haré, como este año es un aniversario redondo, han pasado 60 años, justamente 50 años del año 69, pues también te comentaré el año 69 en un programa, posiblemente sea mañana, me imagino yo. Ahora, fíjate, la primera cosa que marca al año 68 fue un año básicamente marcado por las protestas. Incluso se considera que es el año de las protestas, no solamente, y fíjate lo interesante de las protestas del 68, que son protestas que van, incluso tienen hasta varios sabores políticos e ideológicos. Se producen protestas en Estados Unidos de corte, pues, de izquierda, liberales, y se producen también protestas en el sentido contrario, se producen en Europa, especialmente la más importante de todas, pues, el levantamiento de Praga. Lo cual comentamos aquí recientemente un programa dedicado totalmente a eso. Te traje incluso las palabras de Fidel Castro cuando, sorpresivamente y para desencanto de tanta gente, lo cual muchísima gente se esperaba, terminó pues aprobando la invasión soviética a Praga. Ahora, en cuanto al año 68 a nivel de protestas, de las primeras protestas que son tremendas, son protestas en el mundo capitalista, en Estados Unidos, protestas en contra de la guerra de Vietnam. Algunas de ellas incluso motivadas por el Black Panther, el partido Black Panther, en oposición a la guerra de Vietnam. Ahora, si cruzas la frontera antes de llegar ahí, te vas en este caso a Francia. Y Francia también tiene una primavera interesante a nivel de protesta en el año 1968, que fue un periodo que tuvo Francia y París exactamente, pero toda Francia, en mayo del año 68, que estuvo caracterizado por protestas y por huelgas que terminaron colocando a Francia, por lo menos de una manera puntual y una manera breve, en una situación económica bastante incómoda. Por supuesto que todas estas cosas generalmente va por la gente joven y tiene que ver exactamente con protestas estudiantiles. De manera que estas protestas en Francia, de corte liberal, de corte de izquierda, se pronunciaron en contra del capitalismo, en contra de los íconos del capitalismo, se pronunciaron en contra, una cosa a mí me parece súper tonta, en contra de lo que se llama el consumerismo, que es el consumir, lo cual me parece que es una cosa tremenda. Yo sí estoy a favor de consumir. ¿Qué nos queda como consuelo si no consumir en la sociedad capitalista? Estas protestas de Francia envolvieron a 11 millones de trabajadores, por tanto, aproximadamente, o sea, más del 20% de la población de Francia se envolvió en estas protestas. Esto termina desencadenando una crisis para el entonces gobierno de Charles de Gaulle, que además, por supuesto, como ocurre con tantos gobiernos en situaciones como esta, desencadena acción policial, lo cual termina pues empeorando la situación. Ahí finalmente termina, bueno, siendo electo pues George Pompidou. Así que las protestas estas de Francia forman parte del inventario este de protestas que vio el año 1968. Ahora, junto con eso, siguiendo en esta misma onda, pero en otro sabor político, te vas a Praga, y en Praga ocurre que esto comienza cuando, comenzando el día 5 de enero del año 1968, el primer secretario en ese momento, que era Alexander Dubček, nombrado primer secretario del Partido Comunista en Checoslovaquia, la entonces Checoslovaquia, que era la fusión de Checoslovaquia y Eslovaquia desde el año 1918, cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, pues termina el sistema de imperios en el mundo, que era el Imperio Austrohúngaro y todo eso. Pues este señor que está en la órbita comunista, este señor comienza una serie de lo que después termina con el caso de Gorbachev, con el asunto de la perestroika. Pero antes de eso, Praga y Checoslovaquia pasa por ahí, y esta liberalización de corte primero económico que establece Dubček se le va de la mano y comienza pues la gente a pedir, lo cual era muy lógico. Por eso que, por ejemplo, Fidel Castro siempre ha estado opuesto a este tipo de liberalización, porque sabe que primero viene la parte económica y a continuación viene sin remedio la pérdida de poder. Y él conectaba una cosa con otra y por tanto no permitía nada de esto. El caso que lo que es interesante es que retrospectivamente mirando ahora, los cambios, estos comienzan más que por una democratización, comienza por una liberalización de la economía y termina pues degenerando para la mentalidad comunista en estas protestas que por supuesto termina siendo cuando Moscú se da cuenta que va a perder una de las joyas de su rosario de piezas importantes de países en la órbita soviética después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hace? Pues desembarca 70, nada más que señores, 750.000 tropas, no solamente soviéticas, sino del Pacto de Varsovia, 6.500 tanques, y termina aplastando el levantamiento este de Praga, que además era a las buenas, era también de terciopelo. Y fue posiblemente la operación de corte militar después de la que había pasado en el año 56, que hicieron lo mismo en el caso de Hungría, con Nagy al frente. Pues esto es la operación de corte militar más importante que vio ciudad alguna después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, fíjate, saltas ahí, mira qué interesante para que veas todo este asunto de cómo el año 68 es un año de protestas. Y te vienes a México, y en México, que es el año en que se producen las Olimpiadas allí, en Ciudad de México, en ese momento estaba Gustavo Díaz Ordaz, pues se producen estas protestas estudiantiles que terminan con que el gobierno termina tomando la UNAM, que es la Universidad esta Nacional Autónoma, de acuerdo con las demostraciones que hubo en la plaza de Tlatelolco, en México, que además termina con una revuelta y termina con un encuentro policial en el cual se producen disparos y pues mueren personas. Todavía a estas alturas no se sabe cuántas personas murieron, pero fue este levantamiento también estudiantil y pasó eso. Ahora, junto con eso, te vas abajo, es un año convulso, señores. Te vas abajo y terminas entonces en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro pues se produce un levantamiento, la famosa marcha de las 100.000 personas, un levantamiento pues en Brasil, protestando en contra de la dictadura militar. Ahora, saltas de ahí y te vienes a Estados Unidos. Se ocurre que en el verano otra vez, entre el día 20, 22 de agosto, el día 30, en Chicago están dando la convención demócrata. Eso fue tremendo en Estados Unidos. Esto termina, esa fue la convención en la cual termina nominando, que termina perdiendo después de la elección, a Humphrey para presidente, candidato presidencial por Partido Demócrata. Y se producen, todo esto está metido pues en la guerra de Vietnam, y el grupo este activista que quería el Partido de la Juventud Internacional, por supuesto que de izquierda, liberal, termina protestando y se produjo pues todo un problema, francamente, a nivel de protesta allí durante la Convención Demócrata, que trajo, por supuesto, que intervención policial, y Estados Unidos hacía rato ya venía con el asunto de las protestas de corte racial durante la batalla por los derechos civiles, pero fue la primera vez en que la televisión americana, que siempre está ahí pues para todo, se vieron estos disturbios con intervención policial durante la Convención Demócrata en el año 68, que además tiene que ver con el hecho de que la guerra Vietnam está en uno de los momentos más impopulares, pero además en la guerra Vietnam, que como siempre te he comentado aquí, no te deja arrastrar más por la política de Cuba. Se cometieron excesos porque, por ejemplo, lamentablemente el año 68, que fue un año terrible, contempla intolerable, injustificable, contempla dos grandes matanzas. La matanza de Jamí y la matanza de Milay. Pero esto forma parte de lo que en Cuba no se le comenta, no se te dice a ti, que tiene que ver con la ofensiva Tet. Y la ofensiva Tet es una acentuación, una ofensiva tremenda por parte de Vietcong, que lo que no quería era pues perder, y lo que quería era convertir, lo que terminan haciendo en el año 75, que era convertir a Vietnam en un solo Vietnam comunista. Por tanto, todo este descontrol se produce porque exactamente el Vietcong, con Ho Chi Minh al frente, que era un delincuente, no el patriota, ese que te han dicho allí, pues lo que hace es que acrecienta y acentúa la guerra de Vietnam. Ahora, el año 68, otra vez, a nivel de violencia, termina habiendo Estados Unidos, ¿qué cosa? Una cosa terrible. La muerte, matan con un disparo en la cara a este muchacho joven, Chirá Chirán, de 24 años, de origen palestino, termina disparándole en la cabeza pues a Robert Kennedy, que también estaba postulado, era candidato a la presidencia en Estados Unidos, el hermano de Kennedy, que anteriormente había sido asesinado. Esto fue un hecho de sangre también en Estados Unidos, que fue terrible también, que forma parte del año 1968. Y en este paquete de cosas, otra muerte terrible en el año 68. Ya te cuento, ¿qué pasó con los planetas en el año 68? La muerte de un hombre decente que era Martin Luther King, asesinado por este supremacista blanco, James Earl Ray, a las 6 de la tarde del día 4 del 68, le dispara. Este hombre se encontraba, Martin Luther King, se encontraba paradito ahí en la baranda del motel en que se encontraba ahí, un disparo atroz que le trozó la cara y termina pues matándolo, un hecho también de sangre tremendo. Ahora, junto con eso, que ya en los minutos finales que nos queda en este momento, ¿qué pasa? En Cuba, como un rasgo de radicalización dentro del propio Partido Comunista de Cuba, escalante. Aquí viene una cosa que para la gente joven que me está escuchando ahora no le cuentan ya, porque esto han decidido taparlo. Se produce un movimiento de radicalización de corte stalinista, pro-Kremlin, pro-Moscú, mucho más pro-Moscú que lo que era Fidel Castro, que había venido, se había separado de la Unión Soviética después de la crisis de octubre, que tiene discrepancias con Khrushchev, y ocurre que se produce un movimiento prosoviético dentro de las filas del Partido Comunista, conocido como la microfacción, que por supuesto que él se entera, la descabeza Fidel Castro, la microfacción, para a continuación, después de que te acabo de comentar, que se produce el levantamiento este de Praga, entonces él ponerse en la órbita soviética como diciendo, aquí las cosas hacen como diga yo, y lo que tú pensabas que el otro día yo acabo de descabezar porque estaba en esa dirección, si aquí se toma esa dirección, es conmigo, no con otra gente. Termina pues encarcelando a Escalante, que le mete 15 años de prisión, que no le cortó la cabeza de puro milagro, y a continuación, ¿qué cosa es lo que hace? Bueno, pues desencadena la famosa ofensiva esta revolucionaria, que no fue solamente una radicalización de corte económico, que termina interviniendo hasta abajo las pocas cosas que quedan de manera privada, las intervino, ahí murieron, que además tuvo un acento terrible para la comida en Cuba, porque ahí murió el granizadero, murió el heladero, todo eso lo quitó ahí. Y eso fue lo que pasó exactamente pues en el año 68 en Cuba. Un año tremendo que, por otra parte, viene también en el caso de Perú en octubre 3, Velasco Alvarado, tronco también de comunista, y termina haciéndose del poder pues en Perú. Este es el año 68, señores. Y este año 68, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en diciembre del 68 sale el Apolo 8. Y el Apolo 8 fue una especie como de brisa fresca, sobre todo para Estados Unidos. Por eso alguien dijo, te lo voy a comentar en la próxima hora, en la próxima media hora, como antecedente del viaje a la Luna, viene el Apolo 8, y alguien dijo que el Apolo 8 había sido el evento que había salvado, por lo menos en la escena americana, había salvado al año 68. Vamos a salir aquí ahora con Paul Mauriat, Love is Blue, este instrumental que también fue número uno en el año 1968. Así que esta es la preintroducción para entonces caer ahora 8 con 8, el Apolo 8, que fue una gran cosa. Ya regreso contigo apenas segundos, ¿eh?
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Más de 5.000 maestros cubanos regresarán a sus trabajos tras aumento de sueldos. Cuba reactiva su mayor destilería con inversión y tecnología españolas. Ministro de Energía cubano asegura que los apagones serán resueltos para el sábado. El gobierno de Díaz-Canel reconoce la escasez de medicamentos en Cuba. Grafitero cubano coloca otra de sus obras a la entrada de la sede de la UNEAC. Proponen en la OEA investigar violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Liberada la clarinetista venezolana Karen Palacios tras 45 días en la cárcel. Y condenan a cadena perpetua en los Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Señores, Mrs. Robinson, la señora Robinson de Simon y Garfunkel. Y ahora que menciono a Simon y Garfunkel, ahí está Simon, Simón, que está sustituyendo hoy pues a Mike. Y yo siempre le digo, Simon, Simón, ¿dónde está tu socio en danzas, Garfunkel? Y él se ríe. Por cierto, ahora comentando ahí, Simón, que es un tipo increíble con un nivel cultural. Este programa es una maravilla. Tenemos aquí a Simón, a Mike y tenemos a Viñoli. Gente con las cuales yo dialogo, y me estaba comentando él que tenía toda la razón. De no haber asesinado a Robert Kennedy, Kennedy le habría ganado, posiblemente era el pronóstico que había, le habría ganado a Nixon. lo cual a Nixon le habría pasado otra vez déjà vu de lo que le había pasado anteriormente. Nixon pierde la elección contra su hermano Kennedy allá en el año 60. Qué cosa, ¿no? Así que le habría pasado exactamente igual. Y Humphrey, por supuesto, que no lo podía ganar a Nixon. Nixon termina, pues, ganando la elección y forma parte también del inventario político de este que estamos comentando aquí, el año 1968, que además, astronáutica, cosmonáuticamente hablando, o espacialmente hablando, muere el día 27 de marzo del año 68 Gagarin, en circunstancias que todavía yo sigo pensando. En su momento dijeron que no, pero yo sigo pensando que el gato encerrado, y eso va a ser motivo de otro programa. ¿Otro programa dónde? En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Ahora bien, después que te conté todo esto que pasó, que además pasaron otras cosas también, bueno, buenas, naturalmente, mira, buenas y otras que fueron tremendas. Ese es el año. Ah, y déjame contarte, esta pieza de Samuel Garfunkel, Mrs. Robinson, fue uno de los números uno, del año 68 como consecuencia de la popularidad de la película estrenada el año antes, que es una película antológica en la cinematografía americana, la película debut de Dustin Hoffman, la película El Graduado, y este era el tema musical de la película. Pero hablando de película, el 68 también fue un año tremendo, porque el 68 fue el estreno de una película que aquí fue súper comentada y que generó, ¿qué te cuento?, una conmoción, para decirlo de alguna manera, que fue The Rosemary's Baby, o sea, El Bebé Rosemary, película que Cuba quiso poner, se corrió, yo estaba en San Alejandro, que se iba a poner en la Cinemateca, y finalmente la aguantaron última hora, porque si la película es diabólica, ¿no? Mia Farrow actúa en la película, una película de Polanski, Roman Polanski, imagínate tú, antes que después cayera en desgracia por su conducta totalmente injustificable, que lo cual termina que se termina exiliándose moralmente y físicamente fuera de Estados Unidos este director, que sin duda un gran director de cine. Ahora bien, habiendo comentado de todo esto que estaba comentando acá a modo de introducción del 68, el 68, señores, ve el día 21 de diciembre, que fue el día que sale el vuelo, sale el Apolo 8. El Apolo 8, vamos a comentar rápidamente aquí, porque el Apolo 8 es dentro del grupo de Apolos, del proyecto Apolo, es muy importante. Que además, quiero comentar que nuestros amigos, nuestros hermanos en Cuba, después de tantos años de desidia, de censura y todo eso, hay mucha gente a estas alturas todavía que estoy conversando contigo acá que cree que el Apolo 11 fue el único. No, hubo vuelos tripulados hasta el Apolo 17. Chernan fue, por cierto, el último hombre que visitó la Luna. 27 hombres, 27 astronautas fueron a la Luna en misiones que bajaron, que no sé, 27 astronautas, como el caso este del Apolo 8, que no desembarca. Pero fueron 27 astronautas que volaron a la Luna, de los cuales 12 caminaron en la Luna. Y eso fue entre el Apolo 11 y el Apolo 17, con la diferencia que seguramente tú lo sabes por la película, tremenda de Tom Hanks, que se llama Apolo 13, Apolo 13, que tiene esta dificultad de corte técnico y les impide alunizar. Pero alunizaron el 11, el 12, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, hablando así coloquialmente, sentados los astronautas para la misión 18, finalmente la paran y el 18 no salió, pero el 18 también iba a volar a la Luna. Esto se volvió finalmente una rutina, y parte de la cual en Estados Unidos ya el resto de las personas no comenzaron a ignorar un poco el proyecto Apolo, porque esto se volvió una costumbre. Ya ir a la Luna era como, no sé, ir a, no sé, ¿qué te cuento?, a New York. Ahora, en este paquete de cosas, el Apolo 8 es extremadamente importante. Yo sí lo recuerdo con gran emoción. Con la edad que yo tenía, yo cumplí pues 11 años en el año 68. O sea, yo tendría 10 años, ¿sí? 11 cumplidos ya cuando sale el Apolo 8. Y el Apolo 8 es muy importante. Recuerda que Estados Unidos sí hizo este proyecto de ir a la Luna de una manera muy bien hecha. Los soviéticos, no te creas más cuento. Eso que dicen en Cuba, que los soviéticos no quisieron ir tripuladamente a la Luna para no arriesgar vida, eso es puro cuento. Los soviéticos sí querían ir, tenía una consigna en ruso, que yo tendría que hablar con mis amigos que saben ruso para que me dieran la famosa frase que era, seremos los primeros. Sí lo querían hacer, porque además venían trabajando en eso, pero una serie de dificultades, que sería motivo para otro programa, les impidió ir. Yo sí sigo pensando que parte de lo que les impidió fue, en primer lugar, la muerte de Koriolov, que era el Koriolov, era como el von Braun soviético. Von Braun era este ingeniero balístico alemán que era nazi, que fue el padre de la V2, que fue un cohete dirigido, que balístico, una maravilla tecnológicamente hablando, pero terrible, con el cual pues Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial bombardeó sin poderlo evitar. Era un arma de destrucción que estaba muy adelante de su tiempo, para la cual los ingleses la única cosa que con la cual pudieron enfrentarla fue resignación, porque los bombardeó con la V2, que era un cohete dirigido a los ingleses, todo lo que les dio la gana, y los ingleses no podían otra cosa que evitarlo, porque no había nada que lo pudiese contrarrestar. Y este señor von Braun, que era un genio, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, si llega a caer en manos de los soviéticos, posiblemente la Unión Soviética hubiera ido primero a la Luna que nosotros, porque hubieran tenido el cohete que ellos no podían tener. O sea, Koriolov muere en el año 66, Koriolov iba a ser el padre del cohete que iba a llevar el hombre a la Luna, que por cierto, diferencias, que es otro programa que vamos a hacer un día, diferencias entre el proyecto Apolo y el proyecto americano, entre las diferencias que había era, los soviéticos pretendían desembarcar un solo hombre, mientras que los americanos desembarcaron dos, eran tres la tripulación, el módulo orbital se quedó Collins, los soviéticos dieron un hombre orbital también en torno a la Luna y uno que bajaba. Es una diferencia capital, pero los soviéticos sí, francamente, a mi modo de ver, no pudieron ir, no fue que no quisieron, no pudieron ir por varias razones, cohete, combustibles, el famoso combustible líquido, que era oxígeno líquido que tenían las naves americanas, y la otra cosa era tecnología electrónica a nivel de computación, de la cual los soviéticos carecían especialmente para hacer las cosas de los acoples. Fíjate si los soviéticos tuvieron dificultad todavía con los acoples, que cuando se produce en el año 75 la operación Soyuz-Apolo, toda la aproximación y el acople le tocó a los americanos, porque los soviéticos tuvieron toda la vida dificultad con eso, y la operación de ir a la Luna pasaba por ahí porque hay un módulo orbital que se queda orbitando la Luna y el otro es el que desciende. Cuando sale de ahí tiene que regresar, se tiene que encontrar en órbita. Después ellos siguieron trabajando en eso y por supuesto que se quedaron con la estación orbital y estaba la nave de progreso, que era el taxi y todo aquello, pero los soviéticos siempre tuvieron dificultad con las aproximaciones y la Luna pasaba por ahí. Cuando el módulo de descenso tenía que regresar otra vez a órbita en la Luna para encontrarse con el módulo de regreso, los soviéticos tenían dificultad con eso. Sé que eso fueron algunas de las razones por las cuales los soviéticos no pudieron ir. Pero el caso fue que los soviéticos comienzan a desesperarse. Y realmente, si te pones a ver, toda la carrera espacial soviética está hecha muy a tientas de tirar piedras a ver cómo lo damos. La americana no. La americana tuvo toda la paciencia del mundo y típico, la mentalidad anglo, muy organizada, muy escalonadamente, de una manera muy calibrada. Proyecto Mercury primero, proyecto Gemini después. El Gemini fue ensayando paso a paso todas las operaciones orbitales que había que hacer en torno a la Tierra para después salir. Y a continuación viene el proyecto Apolo, que de manera escalonada terminó poniendo el hombre a la Luna. Y el proyecto Apolo tuvo el Apolo 7, el Apolo 8, el Apolo 9, el Apolo 10 y el Apolo 11. Para que tengas idea, cada uno de estos Apolos fue ensayando por rutina los pasos para terminar poniendo el hombre a la Luna. Y ahí el primer viaje importante es el Apolo 8. ¿Por qué el Apolo 8 es importante? El viaje del Apolo 8 es antológico. ¿Por qué razón? Sale el día 21 de diciembre del año 1968. Los tres tripulantes eran Borman, Anders y Lovell. Lovell es el astronauta que encarna después en el Apolo 13 Tom Hanks en la película. Muchos de estos hombres fueron dos veces a la Luna, o bien en vuelos que no desembarcaron o vuelos que sí. Lovell, pobrecito, no pudo nunca ir a la Luna porque iba a bajar en el Apolo 13 y como el Apolo 13 tiene problemas, él nunca pudo desembarcar allí. Pero fue dos veces a la Luna, de hecho el primero que va. Y el Apolo 8 es importante, ¿por qué razón? En primer lugar, es la primera vez que utilizan ya en una operación tripulada de esta manera Cabo Cañaveral. Los vuelos primeros no salían de ahí. Salió aquí y salió de ahí. Fue la primera vez en que se utilizó de esta manera bien hecha el Saturno V. El Saturno V es este cohetazo tremendo que hasta el día de hoy está considerado la joya de la balística mundial. No ha habido jamás en la vida un cohete más potente, ni más maravilloso, ni mejor hecho que ese. Pero la otra cosa significa que es lo siguiente. Es la primera vez, por eso el vuelo al Apolo 8 es histórico, es la primera vez que el hombre sale, después que logró ponerse en órbita, el primero fue Gagarin, en órbita terrestre, la primera vez que el hombre, el ser humano, logra salir de la gravedad terrestre y salir a otro cuerpo, aunque no desembarcó, fue con el Apolo 8. Esa fue la primera vez. Yo recuerdo que creo que fue Teresita Segarra, para mí, lo siento mucho que lo diga, personaje para mí de terrible recordación, una magnífica locutora, pero con aquel fanatismo, toda vestida de miliciana, no sé si fue ella, pero cuando sale el Apolo 8 dijeron en la televisión cubana, que yo lo vi, esta fue una hazaña anteriormente realizada por el pueblo soviético. Mentira, no era cierto. La primera vez que una tripulación sale camino a la Luna es con el Apolo 8. Salen para allá y, por tanto, es la primera vez que el hombre ve de cerca la Luna. No fue lo cerca que después hizo, pues, el Apolo 10, el que antecede. El Apolo 10 llegó a volar la Luna a 8 kilómetros sobre la superficie. O sea, y eso como si fuese, digamos, a esto estamos hablando de 8.000 metros. Eso es casi un vuelo alto, un vuelo aquí, normalmente un avión vuela regularmente a 10.000 metros de altura. En el caso del Apolo 8, el Apolo 8 llegó lo más bajo, la órbita más baja que tuvo fueron 112 kilómetros sobre la superficie. Pero fue la primera vez que el hombre llegó y por la ventanilla de una nave espacial pudo ver la Luna ahí de cerca, ya la ventanilla totalmente cubierta con la Luna, como cuando uno vuela. Es un avión que mira hacia abajo y tú no ves la bolita de la Tierra, sino que tú ves la Tierra pasando frente a ti. La primera vez que eso ocurre. Datos interesantes que ocurrieron, pues, en el caso del Apolo. Estos tres hombres bien entrenados, que eran Anders, Lovell y Borman. Borman se enfermó. Todavía no está claro si Borman se enferma porque hace una reacción a la pastilla para dormir. Ellos tenían todo, estaba... Todo esto está bien establecido. Tienes que dormir de la hora tal a la hora tal. Cada uno tiene una función. Todo eso está bien establecido. O Borman reaccionó mal a la pastilla para dormir, o se cree que Borman reaccionó mal a la primera ingravidez sostenida. Hay quien, a pesar de que esos son hombres especiales, de manera que esto es un detalle, diría, grimoso en mi narrativa, Borman se enferma. Yo recuerdo que esto Cuba lo criticó muchísimo, que se había enfermado y que se ven todas las cosas de Cuba. ¡Qué horror, señores! Que se habían llenado el espacio de vómito porque la bolsa de vómito la tuvieron que lanzar fuera. Sí, Borman se enferma, Borman vomita y Borman le da un ataque de diarrea. Y al pasar eso, aunque está trazado de que como en los aviones vomiten la bolsa y además ellos tienen para el caso de... evacuar los intestinos, hay una especie como de embudo que se ponen en la región ahí en el trasero, para de alguna manera, y así pueden hacer eso. Sin embargo, como esto fue una situación repentina del que se despierta sintiéndose mal, imagínate, en ese espacio tan apretado que está ahí quedaron fragmentos por ingravidez, quedaron fragmentos de heces fecales y de vómito, quedaron en el aire, flotando ahí, en el aire no, en el espacio cerrado de ellos ahí, ellos tuvieron que limpiar aquello. O sea, estos son hombres preparados, pero imagínate tú, en una cápsula cerrada, pequeña, que estén flotando en torno a ti, y es la razón por la cual para comer tienen que ser en estos tubitos, estas cosas, porque tienen que evitar, por ejemplo, el pan es una cosa, que el pan especial que llevaban primero era un pan especial, para que las virutas esas de pan se te llena todo el entorno a ti de virutas de pan flotando, y los puedes, te puede entrar por la nariz. De manera que imagínate, en ese espacio cerrado se produjo estos fragmentos de heces fecales y de vómitos de Borman. Pero finalmente Borman se sintió bien y aquí hicieron exactamente, imagínate, esto es la primera vez que lo que se llama TLI, que es, esto puesto en español, es como la inyección translunar. Acuérdate que incluso los americanos, para el diseño gráfico, que son una maravilla, y para mí como diseñador gráfico, el emblema, cada una de las misiones tuvo un diseño gráfico, y el emblema del Apolo 8 es una especie como de representación bidimensional de un cono, porque la nave es cónica, y dentro de ese cono está la Tierra debajo, representada en el diseño, y encima está la Luna, que tú sabes que la Luna es 49 veces más pequeña que la Tierra, y está la trayectoria del lanzamiento, que es un 8, que envuelve, por tanto, a la Tierra y a la Luna, que están metidas entre ese número 8, que además, como el 8 se representa generalmente con la parte arriba más pequeña, el círculo arriba, que el de abajo, cae perfectamente en ese cono, la parte ahí. Y lo que hacía era que simulaba la trayectoria. Ese es el logo maravilloso, bonito, el logo que representó al Apolo 8. Pero esa trayectoria, el asunto que es la primera vez que esto se ensaya, que cuando tú estás en órbita terrestre, con un impulso de la nave, tú tienes una ventana de lanzamiento que es la única que es para salir hacia la Luna en modo de disparo. Acuérdate que todas las trayectorias espaciales, todas son elípticas. Todas son elípticas. O sea, tú vas a estar dando la vuelta de una manera oval o más redonda, de manera que ese disparo tienes que hacerlo para llegar a la Luna y que el campo gravitacional de la Luna, que es más chiquito que el de la Tierra, te atrape para que entres en órbita de la Luna. Si no, te vas por ahí y no regresas nunca, hasta de acuerdo con el tamaño de la elipse, que es lo que le pasa pues al cometa Halley, que nos visitó en el año 10, después nos visitó en el año 86, hasta que tú no completes esa elipse, tú no regresas acá, y eso es inevitable, a menos que tú corrías la inercia con los coheticos. De manera que fue la primera vez que esta, lo que se llama esto justamente, la inyección translunar, tú puedes conectar para llegar ahí, y después de vuelta, la misma ventana para regresar a la Tierra, y que de vuelta el campo gravitacional de la Tierra te atrape. Si eso sale mal, estos hombres jamás hubieran ido ni a la Luna o no regresan de la Luna, sino que se quedan en una órbita, se quedan en una elipse espacial y se habrían perdido. Así que eso fue muy importante, todo eso fue muy importante exactamente pues en el Apolo 8, que es la primera vez que hacen eso. Y también hacen parte del ensayo de lo que es, acuérdate que el módulo de servicio y el módulo orbital y el módulo de descenso son tres partes distintas que están colocadas, salen de aquí arriba a caballo del cohete, y cuando están en el espacio tienen que salir y separarse y ponerse en la posición que van. Eso fue ensayado después en las otras cosas. Y la otra cosa importante, todo esto lo hizo el Apolo 8, por tanto el Apolo 8 es capital y aparte es hermosísimo. Porque, y por otra parte, pues después en el Apolo 9, el Apolo 9 no sale, que esto es un detalle interesante que te comentaré en otro momento, el Apolo 9 no sale de la órbita terrestre, se queda ensayando ahí. El Apolo 10 sí, el Apolo 10 ensayó, ya te digo, el Apolo 10 llegó a como te conté, el Apolo 10 llegó a 8 kilómetros sobre la Luna, fue el ensayo de bajar, sin embargo, no terminar bajando. De manera que regresaron el día 24 y 25 de diciembre, se encontraban allí orbitando la Luna, le dieron dos vueltas a la Luna sobre 20 horas, ahí le dieron el Génesis y terminaron regresando pues a la Tierra en plena Navidad del año 1968, fue el año que en la media hora previa te comenté que fue un año francamente terrible. Así que ahí tienes, vamos a salir de aquí, señores, ahora como colofón del año 68, con lo que yo creo que es posiblemente la canción más importante de los Beatles, que es Hey Jude. Hey Jude también formó parte del inventario de las canciones que estuvieron en el número uno en las listas de popularidad radial en Estados Unidos en Billboard. Así que entre Hey Jude, creo yo, y el Apolo 8, señores, terminaron salvando, como dijo alguien que terminó el Apolo 8 salvando, un año tan convulso, en una década igualmente definida de esa manera, que fue la década de los 60, el año 68. Así que gracias como siempre por haberme acompañado. Hey Jude es una canción muy larga, dura 7 minutos. Así que te dejo en lo que queda aquí final ahora aquí, el pedacito de Hey Jude. Gracias y bye bye.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. Hey Jude, don't be afraid.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 en los 7,335 y en los 7,435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda.